Pues bueno, vamos a continuar con la secuencia de las iglesias. Hemos estado en estos últimos lunes pues hablando acerca de los mensajes a las iglesias, que habla Apocalipsis, ¿verdad? Son siete iglesias.
Son siete iglesias, siete mensajes, uno a cada una de ellas, donde le presenta un reto a cada iglesia. Y que verdaderamente el propósito de esta serie es que aprendamos para aplicarlo a nuestras
Un
vidas.
escaneo, ¿verdad? Un escaneo
Exacto.
muy muy personal de
Es como
cada
si fuese
uno.
una tomografía computada
Exacto.
de nuestra vida personal para ver en qué es lo que el Señor dice a favor y qué es lo que el Señor dice en contra. Y más que lo que nos dice a favor, sería interesante aquellas cosas que nos dicen. Por ejemplo, una frase que se repite en dos iglesias, pero tengo contra ti.
Exacto, tengo contra ti tales cosas.
Exacto. Y eso es lo principal que debemos prestar atención.
Y pues en esta ocasión nos tocaría entonces la iglesia de
La
Filadelfia.
iglesia de Filadelfia, que se encuentra en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículos 7 al 13.
Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Bien, la iglesia de Filadelfia, según nos cuenta la historia, fue fundada en el año 189 antes de Cristo, se ubicaba en una ruta que unía Sardis con Colosas, de la iglesia de Colosenses. Bueno, la carta de iglesia de Colosenses es por la ciudad de Colosas. Era una ciudad, la de Filadelfia, relativamente joven, estaba situada a unos 56 kilómetros al este de Sardis y a 158 de Esmirna. Era conocida como la Puerta de Oriente porque estaba situada en la ruta principal del correo imperial desde Roma al este. No sé si ustedes se acuerdan y se sitúan en el mapa, todas estas iglesias están en lo que era el Asia Menor, la península de Anatolia, que es la Turquía asiática de hoy en día, eso era la provincia romana, entonces las caravanas pasaban por ahí, aunque tenían que cruzar por medio barco, llegaban y todas estas ciudades estaban en esa ruta, y esta parece que era una de las principales. Entonces, por eso dice que era la que llevaba la carretera al correo imperial.
O sea que esta es igual que algunas otras, está en un lugar estratégico
Sí,
con el tema.
la zona era un lugar estratégico, pero parece que esta estaba ubicada mejor todavía porque estaba en la carretera imperial. El correo imperial iba cuando el emperador tenía que mandar algo oficial, iban y utilizaban esas carreteras. Recordemos que esto es en medio del imperio, del auge del imperio romano. Y los romanos, una de las cosas que se caracterizaron fue por construir carreteras por donde ellos conquistaban. Ahora, la ciudad estaba ubicada encima de una placa tectónica que le llevó a sufrir continuos terremotos. Por ejemplo, en el año 17 después de Cristo fue destruida por completo a causa de uno de estos terremotos y fue reconstruida por Tiberio. Como resultado de estos terremotos, los que sobrevivían tenían miedo y la mayoría vivían fuera de las murallas. Generalmente la gente, salvo los agricultores que necesitaban estar en los campos, la gente que vivía en las ciudades le gustaba vivir dentro de las murallas porque era más seguro en cuanto a salteadores, ladrones y todo eso. Pero por causa de los terremotos, a la gente le gustaba más vivir fuera de las murallas que dentro de las murallas. Esta ciudad cambió tres veces de nombre. Primero se llamó Filadelfia, que en griego significa el que ama a su hermano.
Ah,
Eso
mira,
significa Filadelfia.
interesante.
Esto, bueno, tiene que ver con el rey Eumenes II, que le puso el nombre en honor a su hermano, Átalo, por su lealtad. No era muy común en aquella época los reyes, un hermano a su rey lo quería matar para ocupar su trono, pero en
Sí.
este caso parece que había un amor, un fraternal y un respeto, y en honor a eso le puso el nombre Filadelfia. Ahora, vamos específicamente a lo que es el mensaje a Filadelfia.
Sí.
Porque esta iglesia, al igual que la iglesia de Esmirna, es la única a la cual el Señor no le hace reproche. De
Exacto.
las siete iglesias, a Esmirna y a Filadelfia, el Señor no le hace reproche. Por eso, vamos nuevamente, capítulo 3, versículo 7. Vamos, como estamos haciendo, versículo por
Por
versículo.
versículo, sí. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
Bien, aunque en todas las otras cartas el Señor se valió de símbolos para describirse a sí mismo, y todos estos símbolos proceden del capítulo 1 del libro Apocalipsis,
Apocalipsis, sí.
de la visión que Juan tuvo en la isla de Patmos, y lo plasmó en el capítulo 1. Entonces, por eso dice, cuando dice el santo y el verdadero, estaba hablando de lo que ya había manifestado en el capítulo 1. En esta carta, Jesucristo se presenta con dos de sus principales atributos. Uno que es el santo del griego hagios, que significa separado o apartado. En este sentido, el Señor es completamente diferente a cualquier dios o ser, cualquier otro ser de este mundo, ya que es santo, verdaderamente santo, puro, su naturaleza, completamente libre de pecado y de maldad. Y este es un tema teológico importante, porque hubo corrientes de pensamiento muy liberales que dicen, no, pero Jesucristo pecó porque tuvo relaciones con María Magdalena. No, Jesucristo nació sin pecado, por eso el nacimiento virginal de Jesucristo es un tema doctrinal importante, y murió sin pecado. Porque si no, si hubiese pecado, él no hubiese tenido la autoridad para vencer a Satanás, a la muerte y al pecado.
Así es.
El que es esclavo, el que practica del pecado, esclavo
Esclavo
es
del
del
pecado.
pecado. Entonces Jesucristo nació santo, vivió santo y murió en santidad. Por eso pudo resucitar con poder. Es un tema muy importante, ¿eh? No es un tema menor y que quizás otro día, en otro estudio, podamos abordarlo. Ahora, título de santo es el que vuelve a emplearse en Apocalipsis 6:10, pero en este caso aplicado a Dios. O sea, Dios es santo, Jesucristo es
Exacto.
santo. En realidad, era una de las formas en la que Dios era conocido en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Habacuc 3 dice santo de Israel. En Isaías 54, 5 habla de que es el santo. Entonces, no es algo nuevo, sino algo que ya se utilizaba en las escrituras para hablar de Dios, como el santo. Y Dios es santo y su Hijo,
Santo.
Jesucristo, es santo. Él es el verdadero, viene del griego alecinos, que es un adjetivo que denota que algo no es ficticio, a diferencia de los dioses o los ídolos de la antigüedad, que no eran reales y que no son reales, pero Jesucristo es real y su presencia se manifiesta en este mundo. Por lo tanto, es importante, porque fíjate que habla de dos cosas, de su santidad y su veracidad. Santidad y veracidad. Entonces, es de los temas importantes para tener en cuenta. Y este título sirve para que Cristo, indicar que Jesucristo es digno de completa confianza. Él es real, es genuino en todo lo que dice, en todo lo que promete, en todo lo que hace. Y no es el producto de ninguna imaginación, como algunos dicen, que es el producto de la imaginación, en este caso del apóstol Juan. No. No es el producto de ninguna imaginación humana, sino es la realidad de quién es Él. Bien. Ahora, cuando dice el que tiene la llave de David, el que abre, ninguno cierra, y cierra, ninguno abre, es que Jesús se presenta como el que tiene la llave de David, el que tiene la autoridad para abrir o para cerrar. Para abrir en cuanto a voluntad, deseo, propósito, oportunidad, y cerrar. Él dice, Él es el que abre puertas y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Entonces, esto es un título que tiene que ver con su autoridad, habla de su autoridad. Y ahora es importante que tengamos los creyentes esto en cuenta, porque Dios es el que abre puertas y cierra puertas.
Así es.
Dios no es otro.
Y a veces pensamos, no, es que no es posible, tenemos que abrir la puerta. Él es el único que abre o cierra.
No, pero aparte, muchas veces los hombres nos ponemos mal porque dicen, es que me cierran las puertas. Si un hombre es capaz de cerrarte la puerta es porque Dios no la abrió.
Exacto, sí.
Eso es para que no nos pongamos mal. Yo me acuerdo que en una época hace años pensaba, es que no me dan la oportunidad, y hasta que una vez el Señor me habló muy claramente y me dijo, ¿en manos de quién te pusiste? En tus manos, Señor. Fue muy claro este pensamiento, esta deducción tan simple que me llevó el Espíritu Santo. Y si tú te pusiste en mis manos, ¿quién es fulano de tal para cerrar?
Exacto.
Entonces, tengamos que en cuenta esto. Si Dios es el que abre, ¿quién otro va a cerrar? Y si Dios es el que cierra, no des cosas contra el aguijón queriendo abrir lo que el Señor no abre porque no te conviene, porque no es para ti o porque no es el tiempo.
Claro, solamente Él tiene las llaves, solamente Él tiene el poder.
Sí, ahora cuando dice el que abre puertas y cierra puertas también implica de no solamente oportunidades, sino de etapas. A veces las etapas en la vida se tienen que abrir, se abren etapas y se cierran etapas. Y nosotros tenemos que aprender que Dios es el que marca las etapas en nuestra vida.
Exacto.
Hay etapas que tenemos en forma natural. El día que te casaste, dejaste la etapa de soltero para comenzar la etapa de casado. El día que tuviste hijo, comenzaste la etapa de padre. Hay etapas que vienen en forma natural, pero hay otras etapas que tienen que ver con los planes y la voluntad de Dios en cada uno, ¿no?
Sí.
Y debemos aprender y estar atentos a entender las etapas que nos toca vivir, los tiempos que nos toca vivir, Gracias. Los momentos. Bien, proféticamente ya se hablaba de esto. Isaías 22:22, si lo tienes allí, es muy importante porque nos habla de que cuál es la llave de David, ¿no? En la que cierra y ninguno abre, y abre y ninguno cierra.
Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá.
Ahora, debemos entender a qué se refería inicialmente con esta profecía, para que después podamos pensar en cómo se aplica a Jesucristo, ¿no? En los días del profeta Isaías gobernaba al rey Ezequías, quien tenía un cortesano llamado Sebna. Esto es una historia que se encuentra en Isaías 22:15, 22 en adelante. Este actuaba como mayordomo, que era una especie de jefe de personal que se encargaba de controlar la entrada y al Palacio Real, la posición en que se comportaban las autoridades más elevadas en el reino. O sea, era el que gobernaba la casa del rey.
Sí.
Y este hombre había actuado de forma impropia, por así decirlo, buscando su propio beneficio personal, y como consecuencia de esto el profeta le anuncia que sería transportado por Dios en un duro cautiverio y que sería reemplazado en su puesto por un hombre justo y honrado llamado Eliakim. Acerca de esto, Dios dice que pondré la llave de la casa de David sobre su hombre y abriré y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. Cuando leemos el pasaje de Isaías, nos vamos a dar cuenta de que el pecado de Sebna había sido su autosuficiencia y la importancia que se daba a sí mismo.
Claro.
Él se creía, y la Biblia dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que deba tener. Por ejemplo, había esculpido una tumba para él en el lugar alto con la intención de perpetuar su nombre. Esto está en Isaías 22:16. También había hecho de carros para su gloria. Pero nada de esto, ninguna de estas cosas le iban a aportar seguridad ni iban a impedir que se fuera llevado a un cautiverio. El cautiverio fue un juicio de Dios que vino sobre él porque su comportamiento no fue el adecuado en una persona de la casa real, y por esto se lo conoció como vergüenza de la casa de su señor. Bueno, después de todo esto, Dios levantó a Eliakim. Y después Dios lo compara proféticamente a Jesucristo con Eliakim, aquel que iba a ser justo, fiel y verdadero. Iba a ser el que tenía la llave de David, la autoridad para gobernar. Eso es lo que significa.
Sí, sí, sí. Que tenía todo el poder, toda la autoridad.
Todo el poder y toda la autoridad. También se habla de, en Apocalipsis 1:18, habla de que Él tiene, hablando del Señor, las llaves de la muerte y del Hades. Por eso, para que nos demos cuenta que el hecho de tener las llaves habla de tener la autoridad, el gobierno, la capacidad de decidir. Y sí. Él es el que cierra y abre, marca los tiempos, marca los momentos. Así que, como iglesia, aquel que verdaderamente se ha puesto en las manos del Señor, ten fe que en tu vida está en las manos del Señor y Él marca tus tiempos, Él marca tus momentos. Tú solamente buscas serle fiel y humillado delante de Dios. No seas un Sebna.
Sí.
Es más, si eres alguien a lo cual en la casa del Señor, o sea, en la obra de Dios, se te dio cierto nivel de autoridad, no quieras ser más como Sebna, sino busca ser como Eliakim, que es tipo de Jesucristo.
Así es.
Ahora vamos a Apocalipsis 3:8.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
Primero, aquí vemos nuevamente algo que se repite siempre, la omnisciencia de Dios, el conocimiento puro, pleno, completo, 100%. Ahora dice, he puesto, fíjate, se presentó como yo soy el que tiene la llave de David, el que cierra y ninguno abre. Y aquí dice, porque he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Entonces, antes estaba presentando como el que tenía la autoridad. Y ahora le está diciendo, yo que tengo la autoridad, soy el que te abre esa puerta.
Exacto.
Y le dice, ¿y a qué puerta se refiere? Algunos creen que se refiere a la que las autoridades judías habían excluido a los creyentes de Filadelfia, del pueblo de Dios, cuando en realidad es solo el Señor Jesucristo quien en verdad proporciona el acceso a la salvación, a ser pueblo de Dios. Además le dice, Él les ha puesto una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, haciendo referencia posiblemente a la actividad misionera de esta iglesia que ya se realizaba en el Nuevo Testamento. Ahora, porque dice, porque se me ha abierto puerta, perdón, el apóstol Pablo enseña sobre esto en 1 Corintios 16:9 cuando dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Quién abre la puerta grande y eficaz?
Solo Dios.
El Señor.
Sí.
El Señor le abrió puerta grande y eficaz al apóstol Pablo. Ahora, y permíteme que vuelva sobre mis hermanos, aquellos que de repente, y sobre todo los jóvenes que tienes la impaciencia de decir, pero arde en mi corazón el servir, espera que Dios te abra una puerta.
Exacto.
Sé paciente que Dios te abre. Cuando Dios abre una puerta, dice que es grande y eficaz.
Así es.
Sé paciente. Más tarde, en la segunda carta a los Corintios, les decía también que le había abierto puerta para predicar en Troas. En 2 Corintios 2, 12, 13 dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, entonces ahí vemos que Dios es el que abre puerta. Y cuando regresó a Antioquía de Siria, Pablo relató cómo Dios le abrió puerta, también Hechos 14, 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Así que lo que nosotros vemos de puerta abierta en Apocalipsis se refiere a la actividad misionera que Dios estaba abriendo y que Dios respaldaba. Ahora, como discípulos de Cristo, todos, recordemos que la Biblia no habla de creyentes, habla de discípulos.
Discípulos.
Todos estamos llamados a ir por todo el mundo para predicar este evangelio. Así que todos tenemos que orar por una puerta.
Así es.
Por esta razón debemos pedirle a Dios que nos abra puerta para que prediquemos su palabra allí donde nos encontremos o donde Dios quiera. Por lo tanto, ese ímpetu que seguramente algunos de los que escuchan, de los que nos ven, tienen, lo primero que tienes que hacer es, Señor, ábreme puerta. Ábreme puerta. Y no protestes porque tu pastor no te ve suficientemente maduro y dice, espera. No es él. O porque el concilio no lo ve todavía. Espera. Cuando es de Dios, Dios abre puerta grande y eficaz. No te saltes la autoridad porque eso es algo muy importante.
Sí.
Dios abre puerta grande y eficaz.
Muchas veces podemos caer en el error de pensar que es el hombre el que tiene la autoridad, y no es el hombre, es Dios el que tiene la autoridad. Él es el que abre y el que cierra. Si alguna cosa yo estoy pidiendo y veo que no se abre, se lo he puesto en las manos del Señor. El Señor es el que decía al final y está sobre el hombre.
Ahora vamos, porque dice, porque aunque tienes poca fuerza, parece que la iglesia de Filadelfia era pequeña, o tal vez sus miembros pertenecían mayormente a clases más pobres. Recordemos que en las iglesias en la antigüedad convivían nobles ricos con esclavos pobres en una misma iglesia. Entonces, el porcentaje de nobles y ricos hacía que la iglesia tenga más capacidad económica.
Más fuerza.
Más fuerza, y la otra no. Capaz que aquí, posiblemente aquí en Filadelfia, no hubiese tanta gente acomodada económicamente. Por eso, dice, nada de esto sería extrañar una ciudad que constantemente estuvo con problemas por terremotos. Sí. Donde hay terremotos, hay pobreza, lamentablemente. Y bien saben, allí en Guatemala, en México, en
Chile.
Lugares
donde hay muchos terremotos.
Lugares donde hay muchos terremotos, es difícil salir adelante económicamente.
Sí, afecta mucho la economía y después viene la repercusión de los terremotos y se ve que...
Bien, ahora, que los cristianos tengan poco poder adquisitivo puede ser algo positivo, o que tengan, que se sientan débiles, porque... es algo que nos hace depender más de Dios.
Sí.
Si dependemos de nuestras fuerzas, entonces aquí dice, porque aunque tienes pocas fuerzas, Lo importante no es tener mucha o poca fuerza. Y es más, hablé varias veces, le hablé a aquellos que se sienten con ese ímpetu, esos jóvenes que se sienten con ímpetu. Bueno, ahora quiero hablar a aquellos que de repente están sintiendo el llamado, pero no se sienten con esa fuerza. Bueno, el Señor no está, cuando el Señor te llamó, Él ya sabía cuál era tu circunstancia y no estaba pensando en tu fuerza, sino estaba pensando en lo que Él es capaz de hacer a través tuyo.
Y eso también nos hace reflexionar un poco acerca de a los que Jesús llamó. No escogió a los más capacitados.
No, escogió y Él escoge, pero dice, pero has guardado mi palabra. Aunque tienes poca fuerza,
has guardado mi palabra.
O sea, el tener poca fuerza no te inhibe de guardar la palabra, de atesorarla en tu corazón y de guardarla y ponerla por obra.
Sí.
Al contrario, eso es lo que se llama ser fiel. Si en lo poco me fuere fiel,
en lo mucho te pondré.
Y por eso, por otra parte dice, y no has negado mi nombre. Hay mucha gente que en los malos momentos, en los momentos de debilidad, niegan al Señor. Cuando está todo bien, alaban al Señor, fabuloso. Pero cuando empiezan los problemas, las dificultades, ahí se ve la calidad de los materiales.
Y déjame decir algo acerca de eso también. Negar el nombre de Él también podría ser con mi testimonio, testimonio, ¿verdad? O sea, un mal testimonio.
Con mi queja, con mi mal testimonio.
Sí, estaría negando yo también al Señor.
Exacto. Y ese es muy importante esto. ¿Cuál es tu actitud en los buenos momentos y en los malos momentos? Ahí se habla de la calidad de tu fe.
Exacto.
Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 9.
He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado.
Bien, aquí habla de que se encuentra con la oposición de judíos, ¿no?
Sí.
Los judíos se oponían al Evangelio de Jesucristo. Aquí se explica que eran judíos solo de nombre.
Sí, sí.
Seguramente étnicamente, cultural y ceremonialmente lo eran, pero no espiritualmente. Recordemos que el Señor dice, este pueblo, hablando del pueblo judío, de labios me honra, mas su corazón está lejos de
lejos
mí.
De mí, sí.
Entonces, pero como la mayoría de la nación judía habían rechazado al Mesías, y sus sinagogas se habían convertido en fortalezas, porque los primeros cristianos iban, lo cuenta Pablo, Silas, que iban, en Hechos de los Apóstoles, iban a las sinagogas, entraban en las sinagogas, y hecha señal de paz, dice que empezaban a predicar. Entonces, al ser los primeros lugares del sitio donde se predicaba las sinagogas, también eran los primeros sitios donde se volvían en contra.
Sí, exacto.
De hecho, en algunos sitios los apedreaban.
Ahí mismo estaba la oposición.
Sí. Ahora, este versículo parece que indica que algunos de estos judíos se convirtieron al cristianismo y la iglesia crecía en algunos de sus más declarados y encarnizados adversarios. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es curioso, porque la esperanza judía era que los gentiles serían sometidos por ellos. Pero aquí la palabra promete todo lo contrario, que serían los judíos quienes se postrarían ante los creyentes gentiles.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario. Ante los creyentes, judíos,
sí,
o gentiles. Esto sería así porque después de haber rechazado su Mesías, eran los gentiles quienes tenían que enseñar a los judíos el camino de acercarse a Dios. Apocalipsis 3:10, vamos.
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.
Ahora, hay muchos que dicen, pero ¿cómo puede ser que viva esta situación, esta prueba, esta situación terrible o esta persecución, si Dios me ha abierto esta puerta? Que Dios te abre una puerta no significa que no vayas
a ser probado.
De hecho, Dios le abrió la puerta para ir a Roma, a Pablo, pero en Roma es donde sufrió lo que sufrió.
Sí.
Así que no, no, una cosa no, no quita la otra. Así que, por ejemplo, Hechos 5, 40-42 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los azotaron. ¿Y qué hicieron? Ellos salieron gozosos del concilio y de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar. O sea que, mientras hoy, en el siglo XXI, cuando alguien tiene una pruebita, dice: ¿por qué Dios lo permite? Si Dios, no es que tú me llamaste, y el Señor te dice: y yo también llamé a Pedro,
sí,
yo también llamé a Pablo, yo también llamé a Juan. Y sin embargo, ellos tuvieron que pasar momentos difíciles. Ahora bien, esta persecución, por así decirlo, había desarrollado su paciencia, que es una virtud y que es indispensable para perseverar. Y por eso le decía que había guardado la palabra de su paciencia. Porque dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Lo cierto es que en este mundo tendremos oposición y muchas veces enfrentaremos pruebas difíciles. Pero Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, en cualquier caso, de una o de otra manera, los cristianos en Filadelfia habían perseverado fielmente a pesar de las pruebas y las dificultades. Y la consecuencia de esto, según dice el Señor, dice: yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto puede significar que el Señor los guardará de tal manera que no tendrían que pasar por la prueba o que serían guardados por él en medio de la prueba. Y en cuanto a la prueba, ¿qué decir? Dice que la prueba ha de venir sobre el mundo entero. No sabemos a ciencia cierta a qué se refiere. Probablemente tenga que ver con alguna tentación que iba a ocurrir en ese tiempo y que iba a afectar a todo el mundo, con alguna guerra o algo. Y algunos quieren ver aquí que el Señor está prometiendo a la Iglesia Universal que iba a ser librada de la gran tribulación. Recordemos que esto ya hemos hablado anteriormente.
Sí.
Pero la verdad que no hay indicios. Cuando hablo de indicios significa no hay otros pasajes bíblicos que indiquen esto a sí mismo. Más probablemente tenga que ver esto con la persecución del Imperio Romano contra el cristianismo, que en poco tiempo después de que se escriba esto iba a suceder. Ahora, en cuanto al propósito de esta prueba, la palabra lo dice, era para probar a los moradores sobre la tierra. La gente va a ser probada. La gente es probada. Es probada a ver si aprovechan o aprecian o no la oportunidad para demostrar cuál es su posición frente a Cristo.
Sí.
Así que cada vez hay mucho para hablar. Pero
es necesario, pero sí es necesaria la prueba, creo yo. Y,
sí.
Y lo dice su palabra y la iglesia será probada.
Es más,
nuestras vidas son probadas.
Una de las cosas que Dios permite ciertas cosas es para que los malos quedan retratados.
Sí.
Porque hay una maldad que está encubierta, camuflada, pero hay momentos donde Dios permite para que salga a luz, y salga a luz qué es lo que hay verdaderamente en los corazones. Porque nadie, cuando Dios venga y desate sus juicios y haga juicios, nadie va a poder decir o acusar a Dios: es que has sido injusto. Es injusto este castigo, es injusto esto, no. Nadie lo va a poder decir.
Así es.
Bien, capítulo 3, versículo 11 de Apocalipsis.
He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.
Jesucristo, una vez que resucitó, habló de su regreso, de aquí vengo pronto, dijo. Ahora, el propósito es animar a su pueblo para que esté preparado para el encuentro con él y se cumpla lo que dice, que ninguno tome tu corona, ¿no?
Sí.
Pero puede ser que el Señor no se refiere aquí a su segunda venida o al rapto, sino una intervención personal anticipada sobre esa iglesia. Hay ocasiones que hemos visto anteriormente cuando en estas cartas el Señor ha dicho a algunas iglesias que Él vendría. En cada caso, la iglesia sufriría distintas consecuencias. Por ejemplo, en Éfeso le dijo que quitaría el candelero, en Pérgamo le dijo que pelearía contra ellos,
sí.
Y a la iglesia de Sardis le dijo que vendría sobre ellos como un ladrón en la noche. En estos tres casos, la venida del Señor sobre esas iglesias sería con el propósito de juzgarla. Pero en el caso de la iglesia de Filadelfia, parece que ocurre lo contrario. Su venida sería para protegerles en la hora de la prueba.
Exacto.
Pero los juicios eran juicios en el momento, no el gran juicio del trono blanco. Por lo tanto, la prueba seguramente no sería la gran tribulación, sino la prueba que vivirían en ese momento. Dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora, Jesucristo exhorta a cada creyente a mantener firme lo que tiene frente a las tentaciones y atracciones de este mundo. Recordemos que el amor del mundo y el amor del Padre no juegan en la misma liga.
Sí.
Son incompatibles. En realidad, lo que Dios nos ha dado ahora, si lo conservamos con fidelidad, es lo que constituye nuestra corona de vida en el futuro. Recordemos lo que pasó con aquel que no quiso retener lo que tenía, que era Esaú. Esaú perdió la primogenitura porque no la apreció.
No la apreció.
Aprecia lo que Dios te ha dado.
Menospreció.
Porque después dice que aún con lágrimas lo quiso recuperar y no lo recuperó. No menosprecies lo que Dios te ha dado. Quizás no sea todo completo, pero estás en el camino. No lo menosprecies. Saúl también con David menospreció. Recibir esta corona implica una victoria, pero también la posibilidad de prestar un mayor servicio en la eternidad. Recordemos esto. Vamos con el versículo 12.
Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
Esto quiere decir que no solo serán bienvenidos a la casa del Señor, el templo de Dios, sino que formarán parte de él, serán columnas, formarán parte y parte importante, porque las columnas son las que sostienen el peso.
Así es.
Esta es una promesa de seguridad a los creyentes, en especial a la gente de Filadelfia, que a causa de los frecuentes terremotos estaban acostumbrados a tener que salir huyendo constantemente de sus casas. O sea, imagínate aquellos que vivieron permanentemente en inseguridad, se les da una promesa de seguridad.
Sí.
Aquellos que por algún motivo has vivido la inseguridad de un hogar destruido, la inseguridad de que tus padres no fueron como necesitabas, la inseguridad económica, la inseguridad, Él te promete una estabilidad dada por Él.
Sí.
Dada por Él. Esto es lo importante. Ahora, el hecho de ser columna del templo de Dios también podría implicar otra cosa. Los templos tenían grandes columnas a veces para apoyar el edificio, pero en otras oportunidades se usaban como ornamento. Por ejemplo, en el templo de Salomón había dos grandes columnas, una se llamaba Jaquín y la otra Boaz, y que estaban en el pórtico. Y lo que servían era para sostener los capiteles que se encontraban encima. Ahora, pensando en esto, podemos recordar lo que Pablo le dijo a Timoteo. Primera de Timoteo, si tienes por ahí,
sí.
3:15.
Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
Amén. O sea, tenemos que entender, aquí habla de un templo físico, pero nosotros hoy en día no tenemos un templo físico. De hecho, el Señor dice que vosotros sois piedras vivas de edificación. Sí. ¿no? Entonces es un templo espiritual, una casa espiritual. Ahora, esa casa espiritual también tiene columnas, y Dios lo que quiere es constituir a su pueblo como columnas y baluartes de la verdad.
Sí.
Una columna es alguien que sostiene, que sostengamos la verdad en medio de tanta mentira, que seamos capaces de sostener la verdad.
Sí.
Esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Ahora, dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. La idea es que ahora los verdaderos creyentes pertenecen a Dios, y si una persona se acerca a Dios, podrá ver algo del carácter de Dios.
Interesante.
El apóstol Pablo decía que seamos epístolas leídas.
Cartas abiertas.
Cartas abiertas. Que la gente pueda ver verdaderamente, no solamente que ocupamos un lugar porque eres ujier, o ocupas, o eres diácono de la iglesia, o ahora eres pastor. Que la gente pueda ver no solamente el lugar que ocupas, sino que verdaderamente eres columna y baluarte de la verdad por cómo vives. Que eres una carta leída, que todo el mundo puede ver a Cristo y leer a Cristo en ti.
Eso es esencial, creo que es muy importante.
Es importantísimo.
Ver el carácter de Cristo en tu vida, ¿verdad?
Exacto.
Ver el carácter de Cristo en mi vida.
Y finalizando, dice, el que tiene oído para oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto significa lo de siempre, esa expresión de presta atención, llamado, has oído, has prestado atención. Yo cuando era niño, los profesores en el colegio, cuando tenía una expresión, te has lavado los oídos para que puedas escuchar bien,
sí,
sería algo parecido, porque verdaderamente es algo parecido mediante lo cual el Señor nos quiere llamar verdaderamente la atención para ver hasta qué punto nosotros prestamos atención a lo que Dios dice. Y recordemos que aquí estas cartas son para mostrarnos una realidad.
Sí. Y bueno, haciendo un resumen de esto, Carlos, ¿cómo podríamos resumir todo esto? Sabiendo de que es una iglesia, Filadelfia, una iglesia que aunque tenía poca fuerza,
sí,
guardaba
que
la palabra.
Tenía poca fuerza, poca capacidad, pero sí. Dios, a pesar de eso, por el hecho de guardar la palabra, por el hecho de guardar la palabra, que es importante, ¿no? Porque dice que entrarán los guardadores de verdades.
Sí.
La palabra es verdad y aquel que la guarda, esos entran en el reino de Dios.
Sí.
Entonces, ¿qué significa guardar? Guardar no significa abrir un cajón
y meterlo ahí.
No. Guardar significa preocuparme de poner por obra, de vivirla.
Sí. Y dice, has guardado en tu corazón, dice también, ¿verdad?
Sí.
Porque lo tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y luego lo que dices tú, ponerla por práctica, ¿verdad?
Exacto. Aunque tienes poca fuerza, pero has guardado, has vivido esa palabra. Esto es para aquellos que de repente dicen, sí, yo vivo, pero el gobierno no me ayuda, las instituciones no me ayudan, fulano o el otro no me ayuda. No importa, si has guardado la palabra, te has guardado para Dios en fidelidad, Dios es el que abre puertas. Aquí he abierto delante de ti una puerta grande y eficaz. Qué importante. No la abre cualquiera, la abre el que tiene la autoridad para abrir y que nadie cierra, y cerrar y que nadie abre. El que no es que te abre la puerta un hombre. Yo estoy agradecido a muchas personas que me han dado la oportunidad en el reino de los cielos para servir al Señor y predicar el Evangelio. Pero lo que reconozco es que ellos solamente son instrumentos de Dios.
Sí.
Y que por más que no quisieran, nada podrían haber hecho en contra de los planes de Dios. Simplemente fueron instrumentos que se pusieron en las manos de Dios y que fueron dóciles a la voz de Dios.
Sí, Porque al final Dios es el que decide, ¿verdad? Él es el que abre, el que cierra, como lo dices. Y me venía un pensamiento acerca de Moisés y Egipto también, y el faraón. Dios le dijo: muy bien, tú ve, habla con él, te va a decir que no. O sea, ya sabía que le iba a decir que no.
Ya sabía,
exacto. Esa puerta estaba cerrada y Dios la había cerrado. Y ya estaba dentro del plan de Dios. Pero luego le dijo: muy bien, te va a dejar salir con mano fuerte. Iba a abrir la puerta. O sea, ahí no tiene que ver mucho el faraón, sino lo que era el plan de Dios y la voluntad de Dios. Él iba a abrir y iba a cerrar.
Exacto. Muy bien lo has explicado, porque precisamente es un claro, claro ejemplo de cómo es que Dios, porque Dios sabía que se iba a endurecer el corazón del faraón. Entonces, claro, en nuestra visión limitada decimos, pero en lugar de Moisés hubiésemos dicho, pero Dios, no hubieses... Me mandaste a la guerra con una cucharilla, sí. Porque... Pero no, es que Dios estaba preparando un plan para que se cumpla su plan y su propósito. Y Faraón no era quien para impedirlo. Entonces, no nos pongamos mal por las puertas que no se abren, por las oportunidades que no aparecen. Sepamos esperar en Dios, que Dios, así como lo hizo con Moisés, con el pueblo de Israel, así lo hace con todos.
Sí.
No hay faraón de este mundo, porque hay algunos que dicen, no, que tenemos una oposición diabólica tremenda, es que necesitamos, sí, es verdad, hay que orar y ayunar, perfecto, no me cabe ninguna duda, pero también tenemos, dice que el que está con nosotros es mayor que el que está contra nosotros.
Exacto.
Que el que está en este mundo. Entonces, no tenemos que tener miedo a ese tipo de cosas, y debemos saber que perseveremos en hacer lo que Dios nos manda hacer, y que a su tiempo Dios abrirá puerta grande y eficaz.
Así es. Y para terminar, comentarte de que yo viví, experimenté cuando me iba a casar, que alguno pasaría por este caso también, el orar por esto. Señor, si es tu voluntad, permite que yo me case y que se abra la puerta. Y oraba por ello, pero si no es tu voluntad, que se cierre. Yo también oraba porque si no era de Dios, que se cerrara la puerta.
Claro.
Y él abrió y pues claramente pasé por la voluntad del Señor, porque él abrió la puerta. Si no hubiera querido el Señor, hubiera cerrado la puerta. Y eso pasa cuando nosotros venimos y nos ponemos delante del Señor.
No me cabe ninguna duda. Y qué importante es ser dóciles a todo esto, ¿no?
Sí.
Porque... El gran problema es que el pueblo de Israel muchas veces, cuando venían momentos difíciles, se olvidaba de Dios. Y ese es el gran problema, que cuando, mientras la puerta no se abre, puede venir la queja, puede venir lo contrario a la fe.
Sí.
Y puede venir la duda a atenazar nuestros corazones y convertirnos como el pueblo de Israel, que se quejaba. Había visto el poder de Dios y se quejaba. Había visto el maná del cielo, se quejaba. Había visto cómo el agua amarga se convertía en agua dulce y se quejaba. Se quejaba por todo. Los desiertos son momentos donde saca a luz lo que hay en el corazón.
Lo que hay en el corazón, así es. Pues bueno, se nos ha acabado el tiempo, Carlos. Gracias.
Un placer.